La verdad es que hoy todo el mundo estuvo conmovido con la noticia de el agujero negro y la imagen que se capturó, lo cual, además de ser un prodigio tecnológico, viene a confirmar la teoría de la relatividad de Einstein, que la pensó hace casi 100 años. Es francamente impresionante este hallazgo de la ciencia, pero nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene de especial este agujero negro? ¿O qué tiene de especial el hecho de haber tomado una imagen? ¿O qué tiene de especial saber que hay muchos misterios que aún quedan por resolver? Y estamos en línea con un capo, un genio, el físico argentino que trabajó en la imagen del agujero negro. Sí. Es de locos. Él es cordobés. Y trabaja en el Perimeter Institute de Canadá. Se licenció en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. Él vive en Canadá, pero ahora está en Córdoba. Uh-huh. Y nos va a atender para explicarnos en términos sencillos, pero cuando un capo como él explica algo, la verdad es que uno lo entiende. Es Luis Lenner y está del otro lado de la línea. Luis, aquí Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Ah, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
Bienvenido,
bien, Luis. Bien. Me imagino la satisfacción, el orgullo que te habrá despertado hoy, que realmente y literalmente la tapa de todos los diarios del mundo fuera la imagen de este agujero negro, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido muy lindo y un premio a un trabajo de mucho tiempo, de mucha gente. Y es lindo ver cómo la comunidad, el público general, encuentra esto interesante, porque realmente lo es.
Claro. A ver, Luis, nosotros hemos escuchado mucho la expresión agujero negro en la cultura popular o la hemos visto en programas de televisión de divulgación. En términos muy sencillos, ¿qué es un agujero negro y sobre todo por qué es tan importante haber tomado una imagen de él?
¿Qué es un agujero negro? La imagen más fácil que uno puede empezar a hacerse es recordar los pasos del hombre en la luna cuando saltaban, que parecía que tardaba mucho tiempo en volver a la superficie de la luna. Eso es por culpa de que a causa de que la luna tiene una gravedad muy débil. Uh-huh. En la Tierra nos cuesta más saltar, y si imagináramos un cuerpo mucho más denso que el de la Tierra, en un momento no podríamos saltar, si inclusive más denso quedaríamos hecho un planito pegado a la superficie de ese objeto, y eventualmente si hacemos algo súper, súper denso, la garra de la fuerza gravitatoria no dejaría que nada escape, ni siquiera la luz. Y por ello sería completamente negro, no habría forma de ver nada acerca de él, a no ser que choque con otro y se produzcan estas ondas gravitatorias que se midieron hace 3 años. Uh-huh. Por otro lado, si alrededor de ellos hubiera materia, la gravedad tan intensa que producen estos agujeros negros haría que esa materia se caliente a niveles impresionantes, y ese calor generaría ondas electromagnéticas, generaría luz de muchas, muchas frecuencias, y si uno tiene una máquina de fotos muy, muy, muy precisa, podría tomarle la foto a un agujero negro. A la vecindad del agujero negro que está sufriendo esta intensidad gravitatoria. Y el significado de esto es la primera vez en la historia que podemos tomar un tipo de imagen de esta calidad, que tiene precisión para saber qué pasa justo en la vecindad del agujero negro, y nos deja poner la teoría de Einstein en unos tests muy, muy importantes, que nos deja tratar de ver si todavía sigue siendo la reina, si querés, por decirlo de alguna manera, dentro de la descripción de cómo la gravedad se comporta.
Y a partir de esta fotografía, ¿cuánto tenía que ver con lo que se sabía hasta el momento o se especulaba de cómo lucía un agujero negro?
Claro, a partir de esta fotografía, cuando el problema que tenemos en astrofísica es que está todo muy lejos, no sabemos realmente los ingredientes que están mediando cualquier fenómeno que vemos. Entonces tenemos que hacer modelos teóricos bajo distintas suposiciones. Entonces uno puede asumir que el objeto es un objeto de un agujero negro, como descrito como la teoría de Einstein, y que la materia se comporta de alguna manera bajo algunas suposiciones. Entonces uno genera un montón de fotos bajo distintas condiciones y después trata de ver cuál de ellas es la que tiene más coincidencia con lo que se ve. Y vuelve a preguntarle a esa imagen, que fue producida teóricamente, cuáles fueron los ingredientes, y de ahí obtenemos certezas respecto de qué es lo que está ocurriendo en esa imagen.
Es increíble. Estamos en línea con Luis Lehner, físico argentino que trabajó en la captura de esta imagen del agujero negro. La definición de manual dice que el agujero negro es una región del espacio de cuya atracción gravitacional, o sea, de su fuerza de la gravedad, nada, ni siquiera la luz puede escapar. Claro, vos te lo imaginás entonces como si fuera... A ver si me lo imagino más o menos bien con una figura de la cultura popular, Luis. Imagínate una... Decime si estoy errado, ¿eh? Una mesa...
Sí.
Que tiene puesto un mantel y en el medio de la mesa se hace un agujero y el mantel empieza a hacer un agujero también y todo empieza a ir hacia abajo porque empieza a ser chupado hacia el piso. ¿Es algo parecido a eso?
Sí, es muy parecido a eso.
Capo.
Lo que está haciendo este objeto denso que pone en el medio, te dobla el mantel en el medio más y más hacia abajo.
Claro.
Y si vos tenés un objeto lejano que está yendo en órbita, va a ir dando vueltas.
Te lo chupa el agujero creado en el mantel.
¿Hacia la nada?
No, se lo chupa.
Sí. Lo atrae.
O sea, lo atrae. Esa atracción puede hacer que simplemente haga que este objeto siga dando vueltas. Por ejemplo, en el sistema planetario, la Tierra da vuelta alrededor del Sol. Pero si mañana alguien saca ese Sol y pone en su lugar un agujero negro que tiene exactamente la misma masa, con lo cual el radio va a ser solo 3 kilómetros, nosotros en la Tierra va a seguir andando exactamente igual como lo sabemos. No vamos a morir de frío, pero la Tierra va a seguir siendo la misma trayectoria.
Claro, es un imán gigante, es impresionante. Luis, quiero preguntarte por tu carrera. ¿Cómo es que has logrado trabajar en Canadá en algo tan específico? Sabemos que los científicos argentinos, con todas las dificultades que cada vez son... mayores y que la situación de la ciencia es cercana a lo calamitoso en el país, aún así son de los que mayor talento y mejores estudios ofrecen en alguno de sus campos. ¿Cómo llegaste a trabajar en Canadá?
Bueno, yo me licencié en la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física aquí en Córdoba. Después emigré a hacer mi doctorado en Estados Unidos. Hice dos periodos de postdoctorados, uno en Texas y otro en Vancouver. Allá por el 2001 estábamos pegando la vuelta y, bueno, por lo que pasó no lo hicimos. Fui de profesor a Luisiana por unos 7 años y luego salió la oportunidad, este lindo desafío, de ir a un instituto nuevo, un instituto que tiene una forma muy novedosa de apoyar al científico y, bueno, para allá fui, así que hace 9 años que estoy allá.
Qué bien. Y con respecto a este hallazgo monumental, ¿cuál es el próximo paso?
Son varios. Uno es de mejorar lo que se ha tenido. Estos son los primeros análisis. Sí, se pueden mejorar un poco más. Pero lo que sabemos que es como tenemos una máquina de foto con una lente dada, esa lente es del tamaño de la Tierra, y eso nos limita. Entonces, naturalmente la inclinación es decir, bueno, ¿cómo nos libramos de esa limitación? Necesitamos una lente más grande. Para hacerla más grande necesitaríamos telescopios más allá que el radio de la Tierra, así que hay ideas concretas de poner telescopios en órbita o quizás en la Luna.
¡Qué bárbaro! Es impresionante. Y justo hablando de la Luna también, hoy otra de las noticias del día es que una sonda enviada por Israel no pudo alunizar, se estrelló antes de llegar a la Luna. Pero la noticia, más allá de este fracaso técnico, es que cada vez más países están enviando naves o maquinarias o satélites a destinos cada vez más lejanos. Sí. Claro, hace 50 o 60 años solo era potestad de las dos grandes potencias del siglo XX, la Unión Soviética y Estados Unidos, y hoy ya muchos países están explorando el espacio, lo cual permite suponer que estamos en las vísperas de una era de grandes hallazgos y descubrimientos, ¿no, Luis?
Sí, indudablemente, la unión de varios países más que están considerando muy seriamente ir al espacio y en general apoyar a la ciencia de una forma muy fuerte, nos va a ayudar no solamente a nuevos descubrimientos científicos, sino también a mejorar nuestro conocimiento humano y a los países involucrados a mejorar las tecnologías que tienen. Yo siempre... me gusta decir que la ciencia que no apoyamos hoy va a ser la tecnología que tenemos que comprarle a otro mañana.
Claro, tal cual.
Claro. Che, la verdad es que Luis vino a la Argentina para un congreso sobre gravedad, se vuelve a Canadá muy pronto, así que quiero agradecerte por haberte tomado unos minutos para hablar con nosotros y como lo decíamos y lo suponíamos al principio, los grandes cerebros, los grandes profesores explican las cosas muy fáciles. Así que, Luis, muchas gracias.
Ah, muchas gracias a ustedes, muy amable.
Muchas gracias, un abrazo grande. Tuvimos la primicia periodística de hablar con un argentino que participó del equipo que capturó la imagen del agujero negro.
Es increíble, la verdad.
Qué bárbaro, qué bárbaro.